Shalom, estimada comunidad, le damos gracias al Eterno que nos permite estar en este momento. Bueno, comenzamos. Bashem, Hashem, Nasev, en el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. Y nos conectamos con las almas de los Sadikim que han pasado por este mundo, así como con las almas de los Sadikim que han pasado por este mundo, para que Hashem nos dé lo que tiene preparado para nosotros en este día, en aras del cielo, en aras de la Torah, en honor a Hashem, por el pueblo de Israel y por el pueblo no ágida, y por las peticiones que tenemos en la lista, y por las peticiones en todas las listas, por el pueblo de Israel, que las naciones tratan intimidarlos con su lenguaje estúpido y grosero. Y no va a pasar nada. Quieren atacar. Ya están hartos de este mundo, me imagino, con estrés, con depresión, enfermedades, enfermedades del alma. Y quieren una ayudadita para pasar para irse de este mundo. Qué tontos. Hashem, creador del universo, sigue fortaleciendo más y más a tu pueblo. Que los milagros vean. Y todas las cámaras, todas las televisoras y todos los medios de comunicación, todo el mundo vean cómo te manifiestas delante de todos estos animales, bestias, demonios encarnados. Y que vean que el pueblo de Israel es un pueblo con ética, con moral, con educación, amor y todo lo bueno y dulce que viene de ti. Agregamos a Fernanda Serrano Pérez por una cirugía que va a tener en la vesícula. Hija de Natalia Pérez, hija de Noah. Sanidad completa. Sanidad del cuerpo, sanidad del alma, sanidad mental, sanidad emocional. Asimismo, por todos, todos, por los del pueblo no ágida, porque ella siempre es Shalom Bay, paz conyugal. Y por la reconstrucción del Sagrado Templo, llegar al recto Mashiach, por única vez y para siempre. Amén, amén, amén y amén. Y sí, seguimos, ¿verdad? Donde nos quedamos ayer, estuvimos hablando mucho. Y hay que darle un buen avance a toda esta parashat. Tenemos parashat Lech Lechá. Vete para ti. Sal de ti, ¿verdad? Sal de esto material. Sal, sal. ¿Qué esperas para salir? ¿No ves todo lo que pasa? ¿Por qué no sales? Al ratito, ¿verdad? Y al ratito. En vez de decirle al rat de que nos digan al ratito, nosotros somos los que debemos de decir. Y es el jalaber. Mira. Yo no sé por qué pongo siempre, por ejemplo, una caguamita. Ah, una caguama no tiene nada que ver. Lo malo es tomar después de esa otra y otra, ¿verdad? O un whisky con Coca-Cola. Se lo puede tomar, ¿sí? Claro que sí. Lo que no podemos hacer es meterle más y más y más alcohol al cuerpo. Es más, hay comida orgánica también. Hay buena comida que podemos comer. Pero también hay que cuidar la cantidad, que si no, va a pasar lo que me pasó a mí. Subí de peso Bajé, volví a subir de peso y me está costando bajar. Me está costando porque me dijeron, no bajes de un solo golpe, bueno, hazlo con calma. Y antes de esta Parashat Lech Lechá, vamos a darle un avance a Parashat Noah, en el capítulo 7, del 8 al 11. Vamos a ver de dónde nos escuchan. Vamos a ver. Nos escuchan. En el Alma Toralba. Baruch Hashem, pronta recuperación, refugio Shelema. Para la señora Fernanda Serrano Pérez, es hija de Natalia Pérez, hija de Noah y esposa de David Alvarado, nuestro compañero en los rezos. Nos escuchan de México, dice. La señora Alma Toralba habla sobre Amalek. Ah, sí, son demonios encarnados. Es un ladrón que desaparece. Será, dice, los terroristas jamás. No le entiendo bien qué es lo que me quiere dar a entender. Un ladrón que desaparece, ¿cómo? ¿Que lo desaparecen? Lo van a desaparecer. Un ladrón es aquel que no tiene emuná. No tiene nada. Dice en el 7 del 8 al 11. De los animales puros y de los animales que no son puros y de las aves y de todo ser que se arrastra por el suelo. De dos en dos vinieron a Noaj al arca, macho y hembra. Como el Eterno todavía no se revela el nombre de Hashem, el de misericordia, solamente el de justicia, Elohim. Como el Eterno había ordenado a Noaj, 7 días pasaron. Las aguas del diluvio estaban sobre la tierra. En el año 600 de la vida de Noaj, en el segundo mes, en el 17 del mes, en ese día, rompieron todas las fuentes del gran abismo y se abrieron las esclusas de los cielos. Entonces, 7 días que le guardaron respeto y luto a Matushalah, a Matusalén, un gran sadik, grande, grande. Este acontecimiento tuvo lugar el 17 de Heshvan de 1656, 27 de octubre de 2106 antes de la era común. No tenía entonces 600 años de edad. Y el diluvio comenzó el día de su cumpleaños. Ahí está. Hashem es misericordioso y no es que los malvados perezcan, pero él, por el contrario, él anhela que ellos se arrepientan y enmienden sus caminos para que de este modo se revoque el aciago decreto. Aún en esos momentos el agua de la lluvia no comenzó a caer. En torrentes, al principio se precipitó suavemente como el agua de una ducha, no obstante, ya habiendo comenzado, en que la gente se arrepintiese, empezó a caer con gran fuerza destructiva. Fue entonces que las fuentes del abismo y las esclusas de los cielos se abrieron completamente, la lluvia continuó ininterrumpidamente por espacio de 40 días hasta el 28 de Kislev, 8 de diciembre de ese tiempo, ¿verdad? Cambia, siempre es diferente el 28 de Kislev cuando cae este año. A ver, más de X level. Por acá hay el 11 de diciembre, no cambia mucho, ¿eh? A veces sí, a veces no. Desde el diciembre 7, ¿verdad? Noviembre, desde diciembre 7 hasta el 14. Hanukkah. Hay una razón especial por la que tuvo que llover durante 40 días. Ni un día más, ni uno menos. Como expusimos anteriormente, al final de la sección de Bereshit, uno de los pecados más graves de esta época era la inmoralidad sexual. Por otro lado, un óvulo fertilizado comienza a adquirir una forma humana en 40 días. Empieza ahí, ¿verdad? A formarse, y puesto que estaban engendrando hijos bastardos mediante sus fornicaciones, y luego después abortaban y esto y aquello, inmoralidad sexual, estaban haciendo que el Eterno se preocupase durante 40 días por estos embriones. Por consiguiente, el castigo duró un número equivalente de días. El que me preocupe por 40 días en lo que toma forma ese embrión, 40 días tendrán su recompensa. Miren, pensamos que no hay recompensa de nuestras transgresiones. Sí hay, pero ¿cuándo no hay? Cuando hacemos teshuva. Cuando hacemos teshuva, no caemos en las manos del hombre. Ya estamos viendo, el hombre no tiene consideración y se pasa. Si va a dar 10 latigazos o 10 manazos, le multiplica en veces en 20, en 30, en 100. En veces le pasa la mano, hasta puede matar a la persona a la que le está, pues a la que le va a implantar ese castigo. Entonces, pues no, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado. Continuamos. Dio 7, del 12 al 15, la lluvia estuvo sobre la tierra 40 días y 40 noches. Ese mismo día vino Noaj y Shem y Ham y Jafet, los hijos de Noaj, y la mujer de Noaj y las tres esposas de sus hijos con ellas al arca. Ellos y toda bestia según su especie, y todo el ganado según su especie, y todo ser que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, todo pájaro, toda criatura alada. Y vinieron a Noaj al arca de dos en dos, toda carne que tiene en sí misma un espíritu de vida. Y los que vinieron eran macho y hembra, vinieron de toda carne, como el Eterno le ordenó a él. Y Hashem cerró tras de él. Ah, entonces, súbanse. Rápido, muchos se quisieron subir. Y movieron el arca y todo. Entonces, ya vimos cuando empezó, hubo una excelente razón para ello. La malvada gente de esa época dijo que no tenía ningún miedo de los diluvios. Afirmaron que aun si ocurriera un diluvio, ellos matarían a Noah antes de que éste abordara el arca, ¿verdad? Este era uno de los motivos por los que Noah no quería entrar al arca. Decía, no, es que si me meto me sacan. Y ellos juraron matarlo. Y no, y o sea, estaban dispuestos a hacerlo. En consecuencia, el diluvio comenzó en ese mismo día, es decir, a la plena luz del día, con el propósito de que Noah pudiese abordar públicamente el arca. Nada de que escondida, no. Hashem. Ah, sí. Quieren asustar. Muy bien. Vamos a ver qué tanto nos asustamos. Que sea la plena luz del día cuando toda la gente está ahí, a la mera hora de, pues a la mera hora del tráfico, ¿verdad? Que todos salen de la escuela, van al mercado y todo. La hora más fuerte, dijo, ahí está. Mira, todos lo vieron subir. En consecuencia, el diluvio comenzó en ese mismo día a la plena luz del día con el propósito de que Noé pudiese abordar públicamente el arca de esta forma, todos serían testigos del milagro. Que a pesar de que en ese sitio había una gran muchedumbre de gente, nadie osó detener a Noé. Por esta razón, la Torah dice que Noé abordó el arca en ese mismo día. En hebreo, el término para mismo día es Et Zem Hayom, el cual también denota a plena luz del día. Pero si Noé hubiese entrado al arca de noche, la gente hubiera dicho que, si hubieran tenido la posibilidad de verlo, lo habrían matado. Pero no, a ver, quiero ver, a ver si se animan a la plena luz del día. 7, 17 y 18. El diluvio estuvo sobre la tierra durante 40 días. Las aguas se incrementaron y levantaron el arca. Y ésta se elevó sobre la tierra. Las aguas arreciaron y se incrementaron grandemente sobre la tierra. Y el arca navegó a la deriva sobre la superficie de las aguas. El arca era enorme y pesada. Por ello, cuando comenzó el diluvio, continuó asentada sobre el suelo. No fue sino hasta que el agua llegó a una altura de 11 codos, aproximadamente 6 metros, que el arca empezó a elevarse al suelo. Esto es semejante a un barco bien cargado, el cual flota a profundidad en el mar y no puede navegar en aguas poco hondas. Más tarde expondremos cómo fue deducido que el calado del arca era de 11 codos. Dice que 6 metros. Entonces ya le subieron, ¿verdad? Primero eran 70 centímetros el codo. Aquí van a ser como 55, ¿no? En 10 son 5 metros. 55. Sí, más o menos. Vamos a poner 55 centímetros un codo. Un codo. Primero que 70, ahora hay que cambiarle. Bueno, medía el arca más o menos 200 metros de largo, 35 de ancho. Y algunos 18 de alto. Bueno, yo pienso que si sí eran 70 centímetros. ¿O cuánto mide una jirafa? 7, 19, 20. Y las aguas se intensificaron mucho, mucho sobre la tierra y cubrieron a todas las elevadas montañas que hay debajo de todos los cielos. Las aguas se elevaron 15 codos y cubrieron a las montañas. 23. Entonces, seguimos, ¿no? Bueno, aquí hay un cuento. Sí, son cuentos, el Midrash son cuentos, pero son alegorías que nos quieren dar una enseñanza, hay que entenderlas. A veces lo pone en forma literal, a veces no, en vez le sube a todos los niveles. No lo cuento porque no hay tiempo. 7, 21 y 22. Pereció toda la carne que se agita sobre la tierra, las aves, los animales domésticos y las bestias salvajes, todo ser que se arrastra sobre la tierra y todo ser humano, todo aquel que tenía un aliento de espíritu vital. en sus narices que estaba sobre la tierra, firme murió. A ver, una pregunta aquí. Vamos a ver de dónde nos escuchan. Todavía no lo veo. A ver. Vamos a agregar a Salvador Miranda Castañeda, hijo de Dolores Castañeda, por una sanidad completa. Sanidad del cuerpo, sanidad del alma, sanidad mental, sanidad emocional. La señora Alma Torralba, así por una completa sanidad para todo el pueblo de Israel y Noagias en el mundo. Atentamente, Ivonne Miranda. Jacob Méndez, Shabbat Shalom a todas las queridas comunidades, que sea mérito para el pueblo de Israel, el pueblo de Acapulco y la paz de él, gracias. Bueno, esperemos que las personas no se han conectado de allá de Acapulco. No sé qué esté pasando. Por Asunción Méndez, hija de Victoria Campos, hija de Noah, por Fugashe Lema, que en estos momentos sigue en cirugía. Aún no sale. Gracias a todos. Gracias, estimados. Estimado Jacob, recomendamos que tanto su hermana Asunción como la familia redoblen los salmos, porque ya es mucho el tiempo desde que yo creo, no sé cuántos meses lleva ya con esta situación y ya es para ya acabar todo, pero era de otra cosa, ¿verdad? Antes. Entonces, que ya no luche tanto con las enfermedades, con la salud, que esté, Hashem le está llamando, que esté firme en un cierto nivel, y sería muy bueno el poder tener un diálogo, ¿verdad? Una plática con la estimada. Y me gusta, le comparto algo, ¿verdad? De que se afirme en su identidad y su potencial, lo deje brillar, lo deje manifestarse con la ayuda de Hashem. Amén. A las únicas criaturas que sobrevivieron al diluvio fueron los peces. Por eso la Torá nos informa específicamente que todo lo que estaba sobre la tierra firme murió, excluyendo así a los peces, los cuales no perecieron. Los peces sobrevivieron a pesar de que las aguas del diluvio estaban hirviendo. Las aguas del diluvio, aquí vemos que estaban hirviendo. Entonces, no estaba caliente o medias calientes, hirviendo. Hirviendo significa que sale vapor, ¿verdad? Caían burbujeando el agua de tan caliente que estaba. Uf, desbarataba la piel. La desbarataba, no sé con qué venía, con ácido, con azufre, porque desbarataba la carne. Sufriendo fuerte, eso pasa cuando no hacemos teshuva. Es que nuestras transgresiones nos llevan por dos caminos: al arrepentimiento con misericordia, o nos llevan al rigor con duros decretos, que todo se tiene que pagar. Y cuando decimos perdón, Hashem, mejor es caer en las manos tuyas, como decía el rey David, en vez de caer en las manos del hombre, porque el hombre no tiene misericordia. Se pasa, porque como tiene libre albedrío, si va a dar unas dos, tres cachetadas, no, tira machetazo, tira patadas, no sé. Tiene libre albedrío y no tiene misericordia. Hashem sí la tiene. Entonces hay que pedir todos los días a Hashem misericordia y pedir perdón. Perdón, Hashem, porque mira, sé que lo hice, que no lo debería de hacer, ya lo hice otra vez. Muy bien, dice. Ahora vamos a pagar $100 por nuestra transgresión. Hicimos Teshuvah y, ¿sabes qué? Hay unos centavitos, unas moneditas de centavo. No es que nos rebaja hasta el 100, el 1%, no, menos del 1%. Y con las moneditas ahí de centavitos. Y ya, ahí no sé, algún. Pues estábamos comiendo y se nos llenó la ropa de algo de comida, de algo. Entonces, el no poner atención también es pecado. Pudieron escapar de las profundidades del mar cuyas aguas permanecieron templadas. Entonces, los peces se fueron hasta lo más profundo del mar, donde las aguas estaban templadas, y también alrededor del arca, para que Og no se fuera a quemar. Ok, vamos a ver por qué estaba Og ahí. A ver si alcanzamos. Si no, ahorita. Ah, la pregunta es, estimado, soy la Polanco. Hasta, ¿cómo se llama? Allá en en Baja California. Saludos a su familia en Sinaloa, a su hijo, a todos sus familiares acá en Estados Unidos, siempre todo lo bueno y dulce. Allá en Tijuana, en Tijuana. Se encuentra. Algunos afirman que fue decretado que incluso los peces perecieran en el diluvio. Tijuana, Baja California, Baruch Hashem. Algunos, sin embargo, sobrevivieron refugiándose en el gran océano. A pesar de que no portó consigo a ningún pez, el océano no fue afectado por el diluvio, el cual únicamente destruyó las regiones habitadas. Por ello es que la tierra dice que la lluvia estaba sobre la tierra. Aretz, en el 7:12, en vez de declarar que hubo lluvia en el mundo, Jaulam. El término la tierra principalmente denota las regiones habitadas. Entonces, Jaulam significa tierra habitada. Y Haaretz, la tierra en todo el mundo. Todo el mundo, todo el globo, ¿verdad? Ok. No hubo lluvia donde no tenía que haber, solamente donde había gente. Donde hubiera, aquí en América, creo que estaba pegado, ¿verdad? 7, 23 y 24. El diluvio exterminó a todos los seres vivos que estaban sobre la faz de la tierra, tanto al hombre como a los animales, a los seres que se arrastran, así como las aves del cielo fueron exterminados de la tierra. Solo sobrevivieron Noé y los que estaban con él en el arca, y las aguas se elevaron por sobre la tierra durante 140 días. Entonces, ok. Vamos a ver lo que pasó en la cronología del diluvio. A ver, ya mencionamos que comenzó el 17 del mes de Heshvan, más o menos en ¿verdad? Fíjese. Qué coincidencia. Heshvan, Kislev. Estamos en el mes de Heshvan. Octubre 28, 13 de Heshvan. Luego ya viene Kislev. Muy bien, aquí era el 17 de Heshvan. Más o menos, ¿verdad? Eso, por unos días. Octubre, ese 27 de octubre. Mira, qué tremendo.
Vamos a octubre 28. Él continuó lloviendo día y noche hasta el 28 de Kislev, más o menos hasta el 8 de diciembre. Diciembre. No, 8. Diciembre 8. Más o menos era el 25. Ahí está, más o menos. Durante el transcurso de este tiempo también surgieron aguas de debajo del suelo. Pasados 40 días completos, la lluvia cesó, pero las fuentes del abismo y las esclusas de los cielos permanecieron abiertas durante todo este periodo. El mundo estaba cubierto por las aguas, las cuales irrumpieron en forma de poderosas corrientes por espacio de 150 días hasta el término del mes de Iyar. Durante todo este tiempo, las aguas no cesaron de irrumpir ni siquiera por un momento. Entonces, el primer día de Sivan, el 7 de mayo, el Eterno ordenó que un poderoso viento soplase, el cual penetró dentro de las aguas hasta el nivel del suelo, pero todavía quedó así lodoso y así. Ok. Vamos, el arca tenía una altura de 30 codos. Vamos a ponerle 210 metros. Noac también tuvo. ¿Cuánto dije? No, 21 metros. 30, a ver. 210 metros. Sí, no, no los apunté, pero más o menos así está aquí en los apuntes. Entonces Noé tuvo su parte en los sufrimientos del diluvio, puesto que había cometido dos errores, se mereció dos castigos. Su primer castigo fue que su salud se deteriorara. Trabajó día y noche cuidando a los animales, alimentando a cada uno a la hora apropiada y limpiando las jaulas. No, algunos sostienen que Noé mismo cuidó de los animales salvajes, mientras que Shem se ocupó de los animales domésticos. Ham de las aves. De las aves y Jafet de los reptiles, todos ellos cooperaron en cuidar el resto de los animales. Bueno, todos ellos tuvieron que permanecer entre animales salvajes y víboras. No podría preguntar acerca de qué era lo que los animales carnívoros, tales como el león, comían durante su estadía en el arca. No obstante, cuando no hay carne disponible, incluso a los animales carnívoros se les puede inducir a que coman alimentos vegetales especialmente preparados. Además de ello, en el cielo se decretó que incluso los carnívoros se hicieran vegetarianos a fin de hacerlos menos feroces. Es lo que hace feroz a alguien, tanto a los animales como a las personas, la carne. Eso, mucha carne roja con sangre. Están ahí como un león, así como animales. ¿Qué me ves? Tercos. Pero eso sí, su terquedad y su burreza los hacen estar en ese momento así muy feroces, pero en unos minutos. Y hasta en segundo se ve esa ferocidad como la de un pollito. Pero no les importa. De acuerdo con otra opinión, los animales carnívoros fueron sustentados mediante una radiación especial que Hashem había preparado para este efecto. Ok. Había una radiación especial para los animales salvajes y la comida duró todo un año. Dice que el Talmud cuenta que Eliezer, el siervo de Abraham, un hombre grande, moreno, encontró a Shem, el hijo de Noé, y le preguntó acerca de la vida en el arca. Shem le respondió, era muy, muy dura. Algunos animales comían únicamente de día, mientras que otros solo lo hacían de noche. Todos los 12 meses que permanecimos en el arca no pudimos pegar los ojos. Querían dormir, pero no podían. Mi padre no tenía idea de cómo alimentar a un cierto animal. Cierto día mi padre estaba cortando una granada y un gusano cayó al suelo. El animal inmediatamente lo recogió y desde ese día supo entonces con qué alimentar a ese animal. Acostumbrábamos apartar grano húmedo y dejar que se agusanara. Posteriormente le dábamos al animal los gusanos. Pero más que todo fueron los grandes animales carnívoros los que nos dieron problemas. No pueden comerse los demás animales que habían en el arca. Era imposible conseguir carne para ellos. El Eterno produjo entonces una cierta clase de radiación que los alimentó y con ellos se tranquilizaron. También les dio vegetales. Y en el arca, ¿verdad? Había una especie de una ave llamada Hul. Hul es en hebreo. Y en español se conoce como el ave fénix. Veamos en el libro de Job 29:18. Mi padre vio que se escondía en una esquina y le preguntó. No, le dice, ¿por qué no buscas comida? ¿Qué no quieres comer? El ave le contesta, dice, veo qué tan duro trabajas. No te quisiera molestar. Entonces Noah le da una bendición y le dijo que nunca experimente la muerte. Dicen que el ave fénix es el animal que se no que revive, sino que se rejuvenece, ¿verdad? Rejuvenece y todo. Entonces, le da una bendición que nunca experimente la muerte. Por consiguiente, la salud de Noé se deterioró debido a que no tuvo un momento de reposo. Aquellos que dormimos 4 horas, 5 horas por día, no nos la juguemos. No somos esos grandes adiquim. Hay que dormir más. Pero no, ¿verdad? Bueno, lo bueno es que hay muchas cosas buenas que hacer. Otro factor que dañó la salud lo constituyó el hecho de que se hallaba en un medio húmedo y sufría causa de la humedad. No podría objetar que el arca debería haber estado tan caliente como un baño de vapor, ya que el agua que la rodeaba estaba hirviendo, a pesar de que anteriormente mencionamos que el agua que lo de hablar que estaba templada. Esto fue un milagro que así me hizo por pura bondad. ¿Cómo podía dejar que Noah atrapara un resfriado y se enfermase en los 40 días? 8 del 1 al 5. El Eterno recordó a Noah y a los animales salvajes y a los animales domésticos que estaban con él en el arca. El Eterno hizo soplar un viento sobre la tierra y las aguas amainaron. Se sellaron las fuentes del abismo y las esclusas de los cielos y cesó la lluvia de los cielos. Las aguas retrocedieron de sobre la tierra yendo y viniendo. Las aguas mermaron al término de 150 días. Y se posó el arca en el séptimo mes, en el 17º día del mes, sobre las montañas de Ararat, allá en Turquía, y las aguas mermaron paulatinamente hasta el 10º mes. En el 10º mes, en el 1º del mes, las cimas de las montañas se hicieron visibles. Ok. El Eterno se acordó de Noé en virtud de su mérito al trabajar tan duro en cuidar a los animales. Los animales también tuvieron mérito, ya que nunca se habían cruzado entre sí, como lo habían hecho aquellos que fueron muertos por el diluvio, tan pronto como habían sido encerrados en el arca. Incluso los machos y las hembras permanecieron separados debido a que vieron sufrir al mundo. En el versículo, el Eterno recordó a Noé el nombre utilizado para denigrar al Eterno es Elohim. Okay. Que cuando nosotros rezamos, decimos, ay, Dios mío, por eso tenemos un sidur que está en un orden. Y no hablar por hablar, que a veces decimos, está muy bien hacer itbodedut, pero hay que tener cuidado cómo hacerlo también. Por eso a veces se necesita tener ese orden. Y ese es el sidur que tenemos. Y no hay una tradición que declara que el nombre Elohim siempre asigna el atributo de justicia, mientras que el atributo de misericordia es denotado por el tetragramatón, el tetragrama, Yod, Kevav, Ke, el nombre de cuatro letras, es el nombre más importante de los 72. Ocho, seis y siete aconteció al término de 40 días. Noé abrió la ventana del arca que había hecho y envió al cuervo, el cual partió yendo y viniendo hasta que se hubo secado el agua sobre la tierra. La Torá nos informa que Noé conocía el lenguaje de los animales y los pájaros, por eso que fue capaz de enviar al cuervo en una misión y de decirle lo que tenía que hacer. No quería ir el cuervo, ¿verdad? Tres fueron los que mantuvieron relaciones sexuales en el arca. Fueron Ham, el cuervo y el perro. Es que Ham tuvo intimidad con la esposa porque Ham y la esposa estaban también como los otros que murieron. La esposa había tenido relaciones sexuales con Og hasta que quedó embarazada de tanto. Le dijo a Ham, y Ham dijo, no, pues está bien, yo también anduve con otras. Había cometido adulterio con Og justo antes del diluvio y había quedado embarazada. Entonces quería ocultar eso y le dijo que el hijo no era de él, sino era de Sijón, digo, de Og. Fue Sijón. Son unos reyes muy poderosos, ¿eh? Bueno, estos animales fueron castigados también. A Ham le creció la boca así, todo. Una boca así, una todo, la boca gruesa, así como el Memín pingüín. El perro desarrolló la característica de que le es difícil separarse de su pareja después del acto sexual, que quedan pegados, que dicen. Entonces el cuervo se quejó amargamente. Sí, me mandas a mí porque quieres que me muera, ¿verdad? Se quejó amargamente. Tu amo me odia y tú también me odias. Ese nada más. Tomaste 7 miembros de cada ave kosher, únicamente los de las aves no kasher, como yo. Si algo me ocurriese a mí, mi especie se extinguirá, pues puedes enviar a un ave kasher ya que muchas de cada especie, ¿por qué me envías a mí? En vez estamos ahí como el cuervo, no entendemos las cosas. Ay, ¿por qué yo y por qué a mí? Nos quejamos porque es mucho. Pero luego nos quejamos porque no hay nada. Pero esa es la decisión que tomamos. 8, 8 y 9. La pregunta es, ¿en qué parashat meten a Abraham? No, Abraham todavía no. Abraham se le cambian el... A Abraham le cambian el nombre. En la siguiente parashat, Lech Lejá. Y todavía en esa misma aparece Abraham. Bueno, no aparece en esa. ¿En qué parashat ponen a Abraham en el horno de fuego? ¿En cuál? Aquí en el 8, 8 y medio dice, envió entonces a la paloma para ver si las aguas habían mermado sobre la faz de la tierra, y la paloma no encontró un lugar para posar sus patas. Regresó a él el arca, ya que había agua sobre la faz de la tierra. No jalargó su mano y la tomó y la trajo hacia sí, hacia el arca. 8, 10 y 11. Pasó otros 7 días más y volvió a enviar a la paloma el arca. La paloma vino a él al atardecer, y aquí que traía una hoja de olivo arrancada en su pico, y suponía que las aguas habían disminuido sobre la tierra. Hay un punto que no hay tanto. Esperó en el 8, 12 y 13, dice, esperó otros 7 días más y envió a la paloma, la cual ya no volvió a regresar a él. Y aconteció en el año 601 de la vida de Noé, en el primer mes, en el primero del mes, se secaron las aguas que estaban sobre la tierra. Quitó Noé la cobertura del arca y vio, y aquí que se había secado la faz de la tierra. Ello ocurrió en Rosh Hashaná, el primer día del mes de Tishrei, 1657, 2 de septiembre de 2105 antes de la hora común, cuando Noé contaba con 601 años de edad. Fue en este mundo, de aquel mundo comenzó a secarse. Todavía era imposible caminar afuera debido a que el suelo era como un lodo hirviente. Pero aún cuando no pudo ya abrir el arca y ver lo que estaba pasando en el exterior, todavía le era imposible dejar el arca. 8:14, en el segundo mes, en el vigésimo día del mes, la tierra ya estaba completamente seca. La razón en que la gente que murió en el diluvio había cometido el pecado del orgullo y estaban tan confiados en sus poderes de mágicos, ¿verdad?, que sintieron que eran capaces de evitar que el sol saliera y que la lluvia descendiera. Sin embargo, el diluvio les demostró que no podían evitar que cayera la lluvia. Y puesto que había alardeado de que podían hacer que el sol no saliera, su castigo le fue aplicado de acuerdo con los meses solares. Por consiguiente, su sentencia duró un año solar completo, es decir, 365 días. O sea, que son pocos los comentarios, pero no creo, no parece. En 8 del 15 al 17, el Eterno le habló a Noé diciendo, sal del arca, sal de tú, sal. Sal del arca tú y tu esposa y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo, todo animal que está contigo de toda carne, así como las aves, los animales domésticos y todo lo que se arrastra sobre la tierra, sácalos contigo, que pululen por la tierra, que fructifiquen y se multipliquen sobre la tierra. Que hizo una ofrenda. Le hicieron un altar, ¿verdad? Hashem se deleitó. les dijo Hashem a sus hijos y les dijo que se multiplicaran mucho. Les permitió comer carne. Un pacto, ¿verdad? Por estos tres hijos de Noah, Shem, Cam y Jafet, se pobló la tierra, plantó una viña, tomó. ¿Quiénes son los hijos de Jafet? Gomer y Magog. Viene de Jafet, Gog. Og y Magog. Entonces, como yo los había bendecido a Shem, no puedo maldecir a Ham. Después del diluvio, Noah vivió 350 años. A los 850 años, ¿verdad? No, 600 y 350 son 950. Entonces, Noah vivió 950 años. Noah falleció en el año 2006 después de la creación, en 1755 antes de la era común. Ahí están todos los hijos de ellos. Tuvo un Nimrod ahí. La Torre de Babel, ¿verdad? Fue lo que pasó, que había una sola lengua. Y la razón por la que Hashem no los destruyó es que había unidad. Dijo Hashem, prefiero que estén unidos en contra de mí, que estén con falta de unidad entre ellos. Fíjese, lo que Hashem prefiere. Pero los confundiré. Muy importante la unidad y decir, ¿saben qué? Yo me uno al pueblo Noájida. Sí, sí hay gente que se une al pueblo Noájida y la mayoría son mujeres. Hombres somos menos. No, eso en la mañana ya están varios varones preparando su todo su calendario para poder unirse a los rezos. Entonces, en el 11, 26 al 29, Terah vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nahor y a Harán. Harán, estos son las generaciones de Terah. Fue el padre de Abraham. Y Sarai, en el 11, 30, dice que era estéril y no tenía hijos. Cuando van allá con el faraón, Abraham tenía 65, entonces ya 55. La Torah dice que ella no tenía hijos, lo que quiere decir era que no tenía una matriz dentro de la cual pudiera albergar niños. No tenía matriz. Nimrod se enojó. Y Abraham le dijo que era un idólatra y todo. Iba diciendo, miren, estos ídolos aquí no tienen nada. Ofechen. Fueron los días de Terah, en el 1132-205. Y murió Terah en Harán. Seguimos con la programación. Shabbat Shalom. Amén y amén. Ah, creo que hay ¿qué dice? Hola, escuchan Estados Unidos, México, Colombia. En Estados Unidos hay varios, ¿eh? A veces no hay ni uno. Siempre en México hay muchos y ahora están ahí casi al parejo de con Colombia, ¿eh? Pues, no, sí, en México sí hay más. Al Hashem. Ok. Shabbat Shalom, amén y amén.